Hombre, Alfonso, buenos días. El carajillo de siempre. Alfonso, te veo muy desmejorado. ¿Seguro que no quieres una manzanilla? Un poleo va a ser lo suyo, con anís.
Vamos a hablar del subgénero zombie hispánico. Películas que fueron coproducidas por España y otros países, donde la temática zombie es protagonista. Hablaremos de tres películas: La noche del terror ciego, La orgía de los muertos y No profanar el sueño de los muertos. Además, haremos un pequeño bonus track de una joyita, Soy leyenda.
Efectivamente, tres películas hispánicas en esencia, porque como bien dices, son coproducciones, algunas de ellas, coproducciones hispano-portuguesas, hispano-italianas, incluso una de ellas rodada en Inglaterra, la de Jorge Grau, y son películas muy, digamos, distintas entre sí, aunque conservan la esencia del Made in Spain.
Yo quiero hacer aquí una pequeña introducción sobre la producción de películas de terror a finales de los 60 y mediados de los 70, para tener clara esta cuestión, ya que vamos a comentar por primera vez películas de terror hechas en España, ¿no? El punto álgido de la producción del terror en España fue entre el 68 y el 75. La industria cinematográfica española produjo alrededor de 150 películas de terror, que hay que tener en cuenta que representaron más de un tercio de la producción nacional. A finales de los 70 y durante los 80, esto decrece drásticamente, por varias razones. Primero, el auge del cine histórico y político durante los primeros años de la democracia, ya que esto no se podía hacer con el franquismo. Segundo, la ley Miró, Pilar Miró, cuando estaba en el gobierno del PSOE del 83, hizo una legislación cinematográfica en la que privilegió la producción de películas de tinte autoral, basadas principalmente en fuentes literarias o históricas. Y, en tercer lugar, los cambios en los hábitos de consumo del material audiovisual sociológico. Ya la gente no estaba tan interesada en películas de terror o sustos, sino más en dramas de contenido realista, ¿no? Luego, a finales de la década de los 90 y principios de los 2000, resurge de nuevo otro pico de producción en el terror español, para mí ya, de una peor calidad. Fíjate lo que se decía en el Anuario Crítico Cine para Leer de 1974. Esto escribieron parte de la crítica institucional española. Nuestros productores, guionistas y cineastas han liberado toda una vil chusma de sádicos, víctimas traumatizadas, prostitutas, homosexuales, lesbianas, hombres lobo, vampiros, vagabundos, esquizofrénicos, fetichistas, ninfómanos, necrófilos y gente de vida disoluta, poblando nuestras pantallas con las más burdas representaciones de violencia física, moral y sexual en una vorágine de crimen, orgía y morbosidad erótica. Es decir, este auge del terror en España, en este periodo concreto, puede ser visto como un deseo de la industria cinematográfica española de sincronizar de alguna manera con un cierto tipo de cine mundial. Hay que recordar, La noche de los muertos vivientes es la que inaugura este tipo de concepto. O también puede ser vista como una especie de escapismo que revela de manera inconsciente la situación social represiva que vivía el país.
Efectivamente, yo, en mi opinión, creo que este cine tuvo esta explosión debido a, digamos, la cinematografía anterior que se había producido en España. Es decir, cine histórico, cine social, fundamentalmente, en este país, carente de una cultura de otro tipo de géneros, como por ejemplo la ciencia ficción, ¿a qué es a lo que se puede recurrir, incluso por medios técnicos? Pues al terror. Y en este caso, en esta película, a un terror asociado a lo histórico, a estos caballeros templarios, a la historia de un monasterio berzano y su leyenda. Y se entreteje aquí una historia medio histórico-terrorífica, cargada de sexualidad, erotismo. Ojo, con escenas muy fuertes, ¿eh? Para la época, la escena de la violación es muy fuerte. La escena de destape con esta llama de fuego tapando el trasero de la protagonista también es muy atrevida. Digamos que da lugar a una cinta, yo la voy a calificar de curiosa, curiosa.
Sí, a mí me parece que esta película, La noche del terror ciego, es la que inaugura el subgénero de cine zombies en España, pero además la inaugura creando a mando de Osorio un propio monstruo. Porque estos muertos vivientes que vemos aquí no tienen mucho que ver con los muertos vivientes de, por ejemplo, No profanar el sueño de los muertos, que sí tienen un claro imaginario de George A. Romero, ¿no?
Estos son más como momias.
Exacto. A mí esta película me fascina, tengo que decirlo así, porque es una película que mezcla bikinis y sudarios, ¿no?
Y la historia sí. Medievalista.
Luego mezcla, es muy interesante también esta representación del desarrollismo franquista, ya cuando en el 59, con el plan de estabilización nacional, se abre España al capitalismo. Y claro, hay, por un lado, este monasterio totalmente esquelético y ruinoso, pero por otro lado, estas mujeres curvilíneas en bikini en una piscina moderna, en una especie de resort portugués, ¿no?
Bueno, escucha, por supuesto, no puede faltar el trío amoroso.
Ah, bueno, por supuesto, sí. Además, que es el trío amoroso que usa Armando de Osorio, yo creo, de manera muy inteligente para enganchar al espectador medio, ¿no? Pues claro, el espectador medio no se va a enganchar directamente con una horda de zombies. Que sí es lo que hace al final. Me parece, la escena final me parece tremendamente sugerente. Entonces, tenemos aquí, por un lado, el turismo, los cuerpos erotizados, las satisfacciones estas ya que empiezan a entrar en España de la sociedad de consumo capitalista, confrontadas de alguna manera con estos valores e instituciones religiosas tradicionales, ¿no? Que podemos directamente hacer un paralelismo con el nacionalcatolicismo franquista, ¿no? Que representan estos templarios.
Sí, y además, fíjate, hay escenas interesantes en la película que Armando Osorio no pierde ahí detalle. Por ejemplo, cuando van a conocer al erudito que nos introduce en la trama de los caballeros medievales. Bueno, un sabio erudito que yo creo que Armando Osorio debió ver Mazinger Z porque se parece al Doctor Hell, al Doctor Infierno.
Totalmente. Es clavado, totalmente así. Totalmente así. Ah, interesante porque además el hijo de este historiador medieval va a ser luego al que van a recurrir los protagonistas para tratar de descubrir dónde está Virginia y para tratar de acabar con los templarios zombies que no van a poder, ¿no?
Es muy loca, es una trama muy loca, sí. Y hay algunos aspectos que están bien tratados, como por ejemplo al final, cuando se sube al tren y se zombifica a la gente del tren, se vuelve a extender la plaga a través de este tren que llega a la estación con estos gritos finales. Entonces, no está mal.
Además, es una escena final en la que se deja un fotograma
fijo.
Eso es. Que es lo mismo que va a hacer George A. Romero en La noche de los muertos vivientes. Acabar con fotogramas fijos, ¿no? Esto es súper interesante. Para Armando de Osorio, él lo decía, los caballeros templarios, sus templarios ciegos, hay que recordar que esto forma parte de una tetralogía, La noche del terror ciego, que es lo que comentamos aquí, luego El ataque de los muertos sin ojos, El buque maldito y La noche de las gaviotas. Pues bueno, decía Armando de Osorio, dice, no, mis zombies no son exactamente los zombies de Romero, porque se diferencian en lo siguiente. Primero, mis templarios son momias, como tú me has añadido, a caballo. Segundo, mis templarios salen de sus tumbas cada noche en busca de víctimas y sangre, y los relaciono de alguna manera con el mito del vampiro. Tercero, mis templarios han estudiado ciencias ocultas y sacrifican víctimas humanas a Satán. para que los mantenga vivos, ¿no? Y cuarto, mis templarios son ciegos y únicamente se guían por el sonido. Es decir, aquí tenemos un prototipo de monstruo, yo insisto, que fue creado por Armando de Osorio al mismo tiempo que da el pistoletazo de salida al subgénero de cine zombies español. A mí me parece fascinante esta película.
Sí, a nivel técnico está bien rodada, planos interesantes, el escenario, la ambientación en esta catedral derruida me parece muy sugerente, con algunos pequeños matices, ¿no? Por ejemplo, me di cuenta, la iluminación nocturna parecía que habían cogido focos de 1000 vatios del Leroy Merlin, de luz fría, blanca, azulada, y aquello me descolocó un poco, ¿no? Pero por lo demás, la verdad es que se resuelve bastante bien.
Sí, sí. A ver, hay que recordar un apunte, porque claro, las películas de cine de terror que empiezan en estas finales de los 60, principios de los 70, ¿no? El cine de terror español se aparta bastante de las normas e ideales del cine, digamos, español de su tiempo, que estaba conformado, yo creo, fundamentalmente por comedias, melodramas y películas folclóricas, ¿no? Lo que se llamaba las españoladas, ¿no? Y por otro lado, al margen de eso, estaba naciendo el nuevo cine español, ¿no? Con la figura fundamental de José María García Escudero al frente de la Dirección General de Cinematografía, que ya tenía el tinte más autoral, ¿no? Todos estos Víctor Erice, Mario Picazo, Mario Camus, etc. Claro, el cine de terror español va por otro lado. Son películas muy baratas, la mayoría producidas por una sola productora, Profilmes, que estaba en Barcelona, una productora que se hinchó a hacer coproducciones pues, con Inglaterra, con Italia, con Portugal, con Bélgica, etc. Y claro, lo que tú dices es que son películas hechas con 4 duros realmente. Pero eran tremendamente rentables, ¿eh? Porque se hacían muchas al año, luego se distribuían incluso internacionalmente. Creo que Profilms llegó a tener incluso espectadores en Hong Kong y en países orientales. Y eran películas que daban mucho rédito. Pero a mí me parece que tiene cierto encanto esta falta, digamos, de medios para que Armando de Osorio tenga que buscarse la vida y con unos vericuetos, ¿sabes? Jugando mucho con la oscuridad, lógicamente, la mayoría de los planos de los zombies pues están a oscura para que no se note un poco estos esqueletos, digamos, tan caseros, ¿no?
Sí, sí, sí. Y yo quería destacar también otra cuestión, y que es la diferenciación fundamental entre dos conceptos importantes e interesantes en este tipo de películas, ¿no? Como es el susto y el miedo, y que no tienen nada que ver. Y, por ejemplo, en esta película se recurre mucho a este primer concepto de susto, que es más como algo espontáneo, más relacionado, digamos, con los reflejos, que no el miedo, que es algo psicológico, más perdurable y que te mantiene en otro nivel de tensión, ¿no? El susto es como algo espontáneo.
Sí, el susto es más gaseosa y el miedo es más continuado en las películas de miedo. Hay que indicar que Osorio se inspiró en diversas fuentes artísticas. Por un lado, las tradiciones internacionales del terror contemporáneo, ya hemos dicho que, aunque no comparten sus zombies, momias, vampiros, esqueletos, exactamente las características de Romero, sí es verdad que hemos hablado de la última escena, en un fotograma fijo que acaba como la noche de los muertos vivientes. También es curioso que la protagonista se dedique al mantenimiento y el maquillaje de maniquíes. Que la protagonista se dedique a esto de los maniquíes es interesante porque vemos otra vez que George A. Romero, posterior a Osorio, va a coger este imaginario de los maniquíes y lo va a llevar a como ya comentamos en su episodio, a unos temas filosóficos y políticos tremendos en El amanecer de los muertos, ¿no? Digamos que Osorio no estaba cerrado tampoco a este tipo de influencias internacionales. Por otro lado, es una película muy española en cuanto a que este concepto del el zombie que viene del pasado tiene mucho que ver con El monte de las ánimas y El miserere de Gustavo Adolfo Bécquer. Yo creo que tiene mucho la película de este concepto romántico acerca de la muerte. Y luego, lógicamente, la estética apocalíptica de un cuadro que está en el Museo del Prado, El triunfo de la muerte, de Bruegel el Viejo. Todo esto unido a lo que hizo Armando de Osorio para reflejar la publicidad de la película con muchos pósters que estaban basados en La cripta del terror de EC Comics. Es decir, aquí vemos cómo este concepto un poco de mezclar cultura moderna o casi ya posmoderna con el tema tradicional español está muy presente. Y a mí, insisto, me parece una de las películas fundamentales para saber por dónde iba la cinematografía española en aquella época.
Es que toca algunos temas que son interesantes. Esto que hablas de los maniquíes, por ejemplo, lo veremos más adelante, que es importante el cómo abre este concepto de la transformación de los cuerpos. Y que aquí, efectivamente, son maniquíes, pero da lugar a unas interpretaciones y a otras cuestiones filosóficas esenciales que ahora después vamos a ir viendo.
Sí, y hay que decir una cosa. Armando de Osorio se moja bastante políticamente en su crítica. Porque mientras que Jess Franco, digamos que producía un cine que era bastante escapista y bastante alejado del cine de oposición franquista, y de forma similar, Los hombres lobo de Paul Naschy, del que hablaremos en la siguiente película, en la que aparece, también se alejaban bastante de estos comentarios políticos, el ciclo de Osorio sí que tiene una crítica velada a las ideas y a las creencias franquistas, porque los templarios castigan sin piedad cualquier signo de liberación sexual que está demostrado por estas parejas jóvenes y sobre todo por Virginia, esta mujer, digamos, bisexual, que se nos muestra en un flashback con una relación lésbica con su amiga, que se nos muestra pues una mujer fumando, una mujer con un radiocassette en el que hay música moderna sonando, etc. Es decir, aquí está muy bien, o funciona muy bien para mí, el mecanismo de los templarios como unas figuras del super-yo que van reafirmando la política franquista represiva de aquella época. Y esto no se nos debe olvidar porque si hacemos historiografía del cine de Armando Osorio, en su película La bandera negra del 56, que fue totalmente censurada, multada y no se llegó a distribuir, abordaba a Osorio el tema de la pena de muerte y algunas de sus ramificaciones políticas, legales y religiosas. Es decir, un tema tabú completamente en el año 56, antes incluso de la apertura al capitalismo. Es decir, de alguna manera, estas películas de Osorio, esta tetralogía, viene a criticar el subgénero que se llamó en los 40 de cine de cruzada, que representaba las visiones particulares de la españolidad en Franco y en los franquistas. Sin novedad en el Alcázar, A Mila Legión, Raza, Los últimos de Filipinas, etc. Retrataban la estética fascista, la fuerza ideológica de la Iglesia Católica, en torno a la metáfora de la hispanidad asediada, ¿no? La hispanidad siempre como un refugio de los de dentro contra los de fuera. Bueno, el asedio en las películas de Osorio va a ser una estructura clave, ¿no?, en sus películas. Entonces, yo creo que esto es interesante porque esta narrativa de crítica política no las tenían todas las películas del ciclo de terror, ¿eh?
Y además es que esto se ve reflejado en muchos fotogramas. Por ejemplo, esta imagen del desnudo con el fuego, hay un crucifijo de fondo. ¿Dónde está localizada la película? En una catedral, que es un lugar sagrado de culto. Todo esto no es casual. Y como muy bien estás señalando, es que hay una confrontación entre lo antiguo, lo tradicional, las costumbres y lo moderno. Y esto hay que ser muy atrevido para plantearlo en una cinta, pues, de este alto contenido erótico, sensual, donde, bueno, se exponen estas ideas y, bueno, con la mayor de las naturalidades y sin tapujos y con violencia incluso también.
Claro, totalmente. Y este ejército que forma Osorio de zombies, esqueletos, momias, de monjes soldados...
excomulgados.
Claro. Esto es, se convierte en la representación de una versión grotesca y horrorosa del ideal masculino fascista del sacerdote soldado. ¿Cómo le llamaban a Franco? ¿General sacerdote o espada del altísimo, no? Fusionando lo militar con lo religioso, no, una suerte de teocracia. Es decir, aquí lo que vemos es que este monje soldado, que estaba siempre en estado de guerra contra el antiespañol, ¿no?, Santiago de Cierra España, derramando sangre, sacrificándose por su causa y tal, aquí es pervertido por Osorio. Mostrado de manera esquelética, vampiresca, como tú dices, excomulgados porque han pactado con las fuerzas del mal para mantener esta inmortalidad. Esto es brutal.
Sí, sí. Lo que pasa es que es una película, claro, hay que saber verlo también.
Sí, claro. Sí.
Está todo muy iconizado y, bueno, puede parecerte que estás viendo algo superfluo.
Claro. No, y es una película también, como tú dices, que tiene unos medios, pues se notan muy escasos, ¿no? Lo que pasa es que Osorio los aprovecha perfectamente y tiene para mí escenas míticas, como, insisto, la parte final donde todo el tren, incluso una niña pequeña, es vampirizada o zombificada por estos templarios. Este fotograma fijo con el que acaban. Ese pasillo lleno de maniquíes, que recuerda al beso del asesino de Kubrick también, tiene escenas verdaderamente maravillosas.
Sí, y escenas, el beso lésbico de las dos chicas para ser el año 73, bueno, es que es una cosa completamente súper atrevida lo que plantea. Así que, pues, es una película interesante que hay que ver. Y con esto damos paso a la siguiente película, La orgía de los muertos, del 73, dirigida por José Luis Merino. otra película del género fantaterror, donde un protagonista llega a un pueblo por una herencia y, bueno, pues ahí van a ir aconteciendo, digamos, toda la historia. Esta película me recuerda a una de las anteriores películas que comentamos en El Gato Negro, y parece esta argumentación del Cluedo, donde hay que atrapar al asesino y no se sabe hasta el final de la película su resolución. Y me quedo con esta cosa en la cabeza, teniendo luego otros aspectos interesantes, como por ejemplo cuando se introduce el tema de los experimentos con electricidad sobre la vida y la muerte, con esta rana, ¿no? Abre temas interesantes. No me termina de convencer. Por momentos parece incluso un videojuego, donde de lo que se trata es de esquivar al zombie, ¿no? Y no me cautiva tanto. Siendo unas interpretaciones correctas, no me llena del todo.
Sí, película. Para mí, como a mí me pasa lo mismo, para mí es la película más floja, la de Merino, pero es interesante, ¿no? Porque hemos querido coger esta especie de trilogía inventada por nosotros para mostrar cómo el subgénero zombie explota en España. Y cómo hay diferentes maneras de verlo, ¿no? Por Osorio, por Merino y por Grau. Entonces, esta película en concreto es lo que tú dices. Está hecha por José Luis Merino, que era un director que hizo películas de acción, aventuras, pulp, spaghetti westerns, películas bélicas, también con coproducciones italo-españolas. Estas son las coproducciones italo-españolas. Por eso también tiene mucho de giallo, tiene mucho casi de thriller giallo por momentos, lo que la hace, bajo mi punto de vista, efectivamente, en algún momento un pelín tediosa la película. Le debe mucho a la Hammer Merino, porque yo creo que esta película es un trasunto de remake, no exacto, pero un trasunto de remake de La Plaga de los Zombies, ¿no? Porque la trama es muy, muy, muy parecida. Pero tiene un poco de todo, ¿no? Que tuviese una cosa extraña, porque es que al final sea el Mad Doctor, está bien traído. O sea, que al final sea el padre de esta sirvienta y tal. Que es curioso el personaje de esta sirvienta, que se nos muestra como una mujer al principio pseudo-virginal y luego con el sobrino del conde se va abriendo más sexualmente, ¿no? Y se va de alguna manera transponiendo ella a la condesa, que es una especie de vampiresa monja vudú, ¿no? Algo así, una cosa extrañísima, porque juega también con muñecos y tal, ¿no?
Sí, hay un giro en los personajes que es interesante y yo creo que lo trata muy bien. Lo que pasa es que en el conjunto parece más, pues esto, una especie de drama familiar, teniendo como protagonista también la casa, el espacio cerrado, ¿no?
Sí. Y las catacumbas, ¿no? Las catacumbas y todos estos pasadizos por los que se mueve muy bien Paul Naschy, ¿no? Paul Naschy aquí participa, hace de Igor, en una suerte de extrapolación del que ayuda a Víctor Frankenstein en la película de James Whale. Y aquí, el personaje de Paul Naschy yo creo que es muy parecido al que hace en El Jorobado de Notre Dame, a Goto. También al conde Alaric de Marnac, en El Espanto Surge de la Tumba. De hecho, se usó la misma cabeza de Paul Naschy, decapitada, moldeada en cera, con los efectos especiales del grandísimo Julián Ruiz. Un homenaje para este grandísimo maquillador y generador de efectos especiales en esta época del fantaterror. Y yo creo que es interesante porque, pues eso, ¿no? Plantea varias tramas dentro de una misma. Lo que pasa es que, claro, el guión aquí es un guión completamente inconsistente. No es que los guiones de Osorio sean Tarkovsky, ¿eh? Pero sí es verdad. Pero sí es verdad que más o menos las tramas llevan o hilvanan, digamos, un hilo argumental al que te puedes agarrar. Aquí el hilo argumental por momentos enloquece. Y recuerda mucho a Giallo y recuerda mucho a Lucio Fulci también por momentos, ¿no? A estas locuras de repente de paso del guión y te muestro aquí cómo esta mujer hace el vudú, de repente aparece Igor, Igor resulta que no es el asesino porque pone número 37, pero el número 37 es el nombre del otro. Entonces, es lo que tú dices, va jugando un poco con este rollo de who done it, ¿no? El subgénero este de quién lo ha hecho, ¿no? El Cluedo, como tú dices.
Sí, también un estilo de rodaje pues más clásico, más conservador. Yo creo que no tiene nada que ver ni con la película de Osorio ni con la de Jorge Grau tampoco. Entonces, bueno, pues es una película diferente y, como tú bien dices, complementa muy bien el análisis que estamos haciendo de estas tres películas, que son distintas completamente entre sí, pero interesantes porque nos dan estas diferentes perspectivas del género zombie en España en sus inicios, en la década de los 70, que era donde surgía esta explosión de cine de terror nacional.
Y aquí Merino, pues lo que te he dicho, ¿no? Le debe mucho a la Hammer, es mucho más un terror gótico que profundamente de zombies, aunque los zombies aparecen en los 10 últimos 15 minutos y ya es cuando la película se desata completamente, ¿no?
Sí.
Pero bueno, en cualquier caso es interesante y para quien le guste este tipo de fantaterror la va a disfrutar.
Y bueno, pasamos a la siguiente película del año siguiente, 74, No profanar el sueño de los muertos. Yo creo que esta es la película la más interesante, una película que podría decirse que está totalmente a la altura de cualquier producción de la Hammer, una película rodada en Inglaterra y fantástica, fantástica porque introduce todos los elementos del género zombie, con unos actores que están a un nivelazo tremendo, con unos paisajes ingleses melancólicos, una fotografía de Francisco Sempere genial. Esto ya se rueda, digamos, con otra técnica, ¿no? Un rodaje más americano, podría decirse, más al estilo plano contra plano, con otra dinámica de los personajes, de la acción. Es otro nivel, técnicamente.
Para mí es mi película favorita, aunque la tetralogía de Osorio me encanta, ¿eh? Pero bueno, yo diría que esta es mi película favorita, y fíjate lo que dijo Jorge Grau en varias entrevistas. Dice, los productores simplemente querían una imitación plano por plano de La noche de los muertos vivientes. Fue lo que me dijeron, ¿no? Digo, oye, Jorge, haz La noche de los muertos vivientes, pero tal, una imitación total. Y es verdad, o sea, es verdad, quiero decir, no es porque la película sea una imitación, pero es verdad que la película bebe muchísimo de Romero, sobre todo en lo fundamental, ¿no? Que es, lo que pasa es que aquí se inventan esta suerte de radiaciones para el tema agrícola, que es una cosa, que es una cosa curiosísima. Además, en los prados ingleses, que se puede extrapolar a España, es un país, en aquella época, un país profundamente agrícola que se estaba abriendo en aquellos momentos, ¿no? Al mundo capitalista. Entonces, es interesantísimo esto porque juega con la tecnología y con la destrucción que va a producir la tecnología, como en Romero. Es básicamente la misma trama, ¿no?
Sí, sí, la máquina esta que mata a los bichos porque sus radiaciones los vuelve locos. Entonces resulta que estas radiaciones terminan resucitando a los muertos. Bueno, es una locura, es una vuelta de guión, esto que decimos, un giro de guión tremendo. Y es una película que es considerada película de culto en otros países. Las localizaciones en Inglaterra, Derbyshire, Sheffield. Y yo creo que Jorge Grau pues está en esta línea de directores de la época, como Jesús Franco, Amando Osorio, como decíamos, y hace una película, bueno, genial, la música muy bien adaptada y trayendo temas contemporáneos, como por ejemplo la droga, ¿no? La heroína también.
Sí, la hermana de Cristina Galbó, por cierto, homenaje a Cristina Galbó, enorme en su primera aparición del Rosa al Amarillo, película que comentaremos aquí en algún momento de Manuel Summers, y que aquí yo creo que está excelente, ¿no? La actriz. Y es verdad que es curiosísimo este paralelismo que indica, no lo llega del todo a elaborar, pero indica entre la heroinómana y los zombies, ¿no?
Y la naturaleza, con estas imágenes de hormigas, que bueno, claro, inevitablemente me recordó a Phase 4, a sucesos en la cuarta fase. La naturaleza está ahí presente y cómo el hombre altera la naturaleza humana. Que es que esta es la cuestión también que plantea Romero, ¿no? La tecnología altera la naturaleza y la esencia del ser humano. Y bueno, y cuenta con todas las características, la intriga, el misterio, el ambiente degradado. Bueno, es tremenda esta película, súper recomendable.
En el montaje de los créditos iniciales, si te acuerdas, la visión que tiene Jorge Grau de Manchester es la de una ciudad casi de muertos, ¿no? Con estas máquinas, los subproductos industriales que invaden, digamos, la ciudad, los habitantes de Manchester que usan mascarillas quirúrgicas para, imagino, evitar los residuos industriales y la contaminación de las calles, ¿no? Hay mucha basura. Recuerda un poco esta visión basurera de la ciudad de Manchester, un poco, ¿eh? A Taxi Driver. Es decir, esta visión que tiene Jorge Grau es muy precisa para hacer esta película, que no se queda en el mero pastiche romeriano, sino que indaga un poco, ¿eh? Y no puede elaborarlo del todo, porque lógicamente, pues, no tiene, digamos, entre comillas, el talento de Romero, ni tampoco tiene la independencia que tenía Romero, pero lo intenta y a mí me parece que le sale una película tremendamente sugerente. El inspector Arthur Kennedy que está espectacular, totalmente desagradable, antimoderno, siempre metiéndose con las pintas de la gente. Tú eres una drogadita, ¿qué pasa? No escuchas porque el pelo largo te lo impide, ¿no? O sea, anti-hippie, anti... Y esa escena final en la que el muerto al que ha matado resucita y le mata, ¿no?
Bueno, esto es que me trajo directamente, como estás diciendo, de este paralelismo con la película de Romero, la escena final donde muere asesinado con un disparo certero este personaje protagonista negro. Pues aquí nuestro prota, que por cierto se parece a Carl Russell.
Sí, es verdad, se da un aire, sí.
Muere de la misma manera, fortuita, pero no tan fortuitamente, por este policía que por momentos parece Lelo. Y bueno, y acaba con el karma, ¿no? Que lo que das es lo que recibes.
Y muy interesante, y también tiene que ver con planteamientos romerianos, ¿quiénes en la película tienen la ceguera, la sordera?
Exacto.
Sí, y sí. Los prejuicios acerca de lo que puede pasar con esta contaminación de las ondas ultrasónicas para eliminar insectos y tal. Pues son la iglesia, el Estado, la comunidad política, porque hay por ahí un alcalde también, y la policía. Es decir, son las cuatro instituciones represivas de la sociedad las que no creen en lo que está diciendo este, digamos, pseudo-hippie, o podemos decir pre-hipster incluso, ¿no? Entonces, claro, este conservadurismo miope y reaccionario de las fuerzas del orden, pues parece decir Jorge Grau que es lo único que sostiene el sistema, y que cuando ven algo que está alejado de sus mecanismos cientificistas o lógicos o racionales, no le hacen caso, ¿no? Y al final esto se vuelve en contra. Claro, esto es profundamente Romero, ¿no? Aquí estamos ante Romero, claramente.
Una película excelente, hay que decirlo.
Sí, 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 sí. Totalmente, con un realismo social palpable en el que Jorge Grau era un maestro, recordemos su obra maestra Noche de Verano.
Y tras esta película, como hemos anunciado al comienzo del episodio, vamos a comentar un mediometraje realizado en 1967, titulado Soy leyenda, dirigido por Mario Gómez Martín, basado en la novela de Richard Matheson. Hicimos una breve referencia a esta película, a este mediometraje, no sé si fue en uno de los dos episodios dedicado a vampiros modernos, y hay que decir que de la novela de Richard Matheson hay cuatro versiones rodadas, una de ellas en el 64, donde el protagonista era Vincent Price, otra en el 71, Charlton Heston, tercer remake fue protagonizado por Will Smith en el 2007, y en ese mismo año Mark Dacascos protagonizó otro remake para la televisión. Unos están más próximos a la novela, otros se alejan más, como la de Charlton Heston del 71. Sin embargo, la que se podría decir que es más fiel a la novela de Matheson es este mediometraje español de Soy leyenda, filmado en el 67 por la Escuela de Cinematografía de Madrid. Es decir, se podría decir que es un proyecto prácticamente final de carrera, realizado por estudiantes, y que a mí me parece, vamos, fabuloso.
De hecho, al final en los créditos pone tercer año de dirección, tercer año. O sea, hay incluso algunos de primer año. El de que hace el script, primer año en script. Es realmente un mediometraje absolutamente fascinante. Lo sacó hace algo así un año y medio, por ahí, lo rescató la Filmoteca Española. Es una absoluta joya. Como tú dices, es la película que mejor capta la sensación de soledad, el existencialismo, ese nihilismo casi final de dejarse llevar del libro de Matheson. Es algo verdaderamente fascinante. Esto sí que está hecho con cuatro duros y de una manera realmente maravillosa. Yo quiero destacar la arquitectura que retrata Mario Gómez Martín, que es una arquitectura que tiene que ver con el brutalismo y con las ruinas del Madrid de aquella época, ¿no? Un Madrid que estaba empezando a entrar en el desarrollismo franquista, a abrirse a las nuevas construcciones inmobiliarias para recoger toda la gente que venía del campo, de los pueblos, y que Mario Gómez Martín lo convierte en una ciudad fantasmagórica, zombificada, aislada. Es algo verdaderamente fascinante.
Fíjate que la temática de la novela es sencilla y habla de una población mundial que sucumbe a una bacteria. Es una plaga mundial que transforma y mata a los individuos, dejando a unos cuantos vampiros, o al menos se dice que sufren las mismas características que los vampiros. Para mí hay dos conceptos súper sugerentes, además de la arquitectura, que incluso podría considerarse un reflejo del estado moral y social de la sociedad en ese momento, como son la cordura y la transformación. Es decir, esto trata de cómo el ser humano se mantiene cuerdo en su identidad, quizás mayormente en sus pensamientos, en su esencia y el poder de la transformación. Así que estos dos conceptos de transformación del ser humano y cordura me parecen que están tratados aquí de una manera tremenda por la novela y por este mediometraje que, como decimos, es el más fiel a la novela. ¿Cómo se consigue esto? Podríamos decir que devastando el exterior, el entorno, como sucedía en La carretera, en The Road. Si solo dejo como elemento principal al individuo en sí mismo, pero rodeado de otros individuos transformados, ¿qué sucede? O sea, es un auténtico experimento social. Fíjate lo que te iba a decir, es un ejercicio de reduccionismo en cuanto al concepto mismo de sociedad.
Yo, hay escenas verdaderamente maravillosas en este poco más de 35 minutos que tiene la película, que son increíbles. Cuando descubre a Ruth, a esta mujer, que es realmente una vampira, pero que realmente le ama. Aquí volvemos al concepto que hemos hablado muchas veces y que empezamos a hablar cuando hicimos nuestros episodios sobre ciencia ficción, de monstruos, criaturas, este mundo híbrido, ¿no? Él no quiere transformarse, pero al final Ruth le dice, oye, tienes dos formas. O te vas con una píldora, te mueres y prácticamente no hay dolor, o te transformamos, ¿no? Y como al final el protagonista, Neville, interpretado por este actor maravilloso, hace un monólogo en el que expresa toda su desolación, como diciendo, me tengo que dejar llevar por la sociedad. Tengo que transformarme en ellos. No pasa nada. Se da cuenta de que es el único que queda superviviente en ese momento y que no pertenece ya él, su humanidad misma, no pertenece a esa sociedad.
Porque es un mundo que ha cambiado.
Eso es. Él lo dice todo el rato. Dice, el mundo ya no es el que era.
Eso es.
Y él se ve en los flashbacks con la mujer, ¿no? Que son flashbacks también maravillosos, rodados con una precisión, con una ternura hacia la mujer tremenda cuando la entierra y se le vuelve a aparecer. Es algo verdaderamente conmovedor. Este brutalismo arquitectónico, con estas nuevas construcciones en masa que se hicieron en Madrid para atraer a la gente que venía
como las colmenas,
del campo, como las colmenas, exacto.
Los insectos. O sea,
es curioso, brutalismo que nace en la arquitectura soviética y que se propaga aquí por Franco, ¿no? Esto es curioso también. Bueno, me llama la atención esta iglesia, ¿no? Esta iglesia brutalista. La parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe en Madrid, que se conoce también como el sombrero mexicano. Es espectacular estas grabaciones ahí en esta iglesia, con esta geometría rarísima, y que él está acariciando el ataúd de su mujer. O sea, son escenas verdaderamente de una hondura cinematográfica y de un lenguaje que te enteras que está hecha por un tipo de acabando su carrera, no te lo puedes creer. Es algo realmente increíble, es una joya, está en YouTube, se puede ver, animamos a todos los que queráis a verla porque es que realmente es apoteósica.
Desde luego choca, ¿no?, como habiéndose rodado 4 versiones de la novela, pues este mediometraje es el que, digamos, exprime la esencia de una novela tan aclamada y tan singular como la de Richard Matheson.
Y si te parece, acabamos el episodio de hoy y acabamos el ciclo que le estamos dedicando al género de zombies con el final de la novela de Matheson. Escribe Matheson. Todos volvieron hacia Neville sus rostros pálidos. Neville los observó serenamente. Y de pronto razonó, yo soy el anormal. La normalidad es un concepto mayoritario, norma de muchos, no de uno solo. Y comprendió la expresión que reflejaban aquellos rostros, angustia, miedo, horror. Le tenían miedo. Ellos le veían como un monstruo terrible y desconocido de una malignidad más odiosa que la de la plaga. Un espectro invisible que como prueba de su existencia sembraba el suelo con los cadáveres desangrados de sus seres queridos. Y Neville los comprendió y dejó de odiarlos. La mano derecha apretó el paquetito de píldoras. Por lo menos el fin no sería violento. Por lo menos no habría una carnicería. Neville observó a los nuevos habitantes de la Tierra. No era uno de ellos. Semejante a los vampiros, era un anatema y un terror oscuro que debían eliminar y destruir. Y de pronto nació la nueva idea, divirtiéndolo a pesar del dolor. Tosió carraspeado, se dio la vuelta y se apoyó en la pared mientras se tomaba las píldoras. Se estrecha el círculo. Un nuevo terror nacido de la muerte. Una nueva superstición que invade la fortaleza del tiempo. Soy leyenda.
Así que con este maravilloso párrafo nos vamos a despedir de vosotros en este género zombie que teníamos pendiente dedicarle en nuestro proyecto fundamental y os deseamos un buen fin de semana. Ah, oye, por cierto, tío, que son las 3:30, que me acaba de escribir Martín, que tiene ya preparada la barbacoa.
Magnífico, vámonos para allá. Higaditos, criadillas, ¿no?
No, fingers de pollo.
¡Oh!
Venga, venga, que nos está esperando, nos está esperando.
Salsa de queso.
Zombies.